Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. En esta emisión estamos presentándoles una entrevista con Luis Felipe Ortega, creador multidisciplinario, quien es considerado uno de los personajes más importantes del arte contemporáneo actual. Cabe destacar que el año pasado, Luis Felipe Ortega representó a México en la Bienal de Venecia.
Y bueno, ya platicando sobre los lenguajes que maneja en sus piezas artísticas o los soportes, estamos hablando de la fotografía, ya nos platicó, también encontramos dibujo y el video, siendo este último una constante en sus piezas. ¿A qué se debe esto?
Bueno, yo empecé a explorar el video porque era el lenguaje y la herramienta que me permitía de mejor manera abordar elementos narrativos. Eso me parece muy importante porque yo venía de la narrativa. Yo venía de esta manera de articular enunciados que estaban viviendo a partir del relato. Entonces me parecía que el video era un soporte magnífico porque me permitía introducir estos aspectos narrativos a través del tiempo. Esto fue transformando y se fue madurando, pero también ahí creo que entraron influencias muy importantes. Una de ellas es el que marcó mucho mi trabajo, es las películas de Chris Marker, que hoy son unos clásicos y unos puntos de referencia, que de alguna manera ya lo eran también a finales de los 80s, pero que digamos nosotros lo estábamos incorporando desde otra práctica. Y era, pues no sé, empezar a estudiar La Jeté, Sans Soleil, como películas que eran ya íconos de esas problematizaciones sobre la narrativa dentro del cine. Había cineastas como Herzog que me interesaban muchísimo, las películas tempranas de Wim Wenders, que estaban, digamos, también incluyendo a escritores como Sam Shepard, que me interesaban muchísimo, ¿no? París, Texas, Las Alas del Deseo. Y luego un tipo de producción un poco más abstracta como Berman o como Tarkovsky, que también estaban jugando de una manera muy particular con el problema del tiempo. Y por otro lado, los artistas que comenzaban a marcar mi producción habían trabajado mucho con video. Bruce Nauman es uno de ellos y era un artista que había desde muy temprano, desde los años 60, utilizando el recurso del video. En el 94, Daniel Guzmán y yo hicimos una pieza que se llama Remake y que justamente estaba tratando de hacer dos cosas. Uno, hacer una especie de statement diciendo cuáles eran los artistas que nos interesaban, rehaciendo piezas de ellos que nunca habíamos visto y que solo conocíamos por su difusión en libros y revistas, y así fue como las recibimos nosotros. Pero también queríamos desde la práctica aprender de la producción de video, partiendo, digamos, de piezas y de ideas que ya estaban hechas, como algo que sucede siempre en el cine, que es el asunto del remake, y decir, bueno, si yo hago un remake de una pieza de Bruce Nauman, queda claro que me interesa Bruce Nauman, que me interesa el video, y que a partir de haber hecho ese enunciado visual ya puedo seguir hacia otro lado y que no tengo que estar regresando siempre como a estos puntos y tratando de hacer lo que ya hizo Bruce Nauman en los 60s. No, hagámoslo para que a partir de ahí pasemos a otro momento. Esa pieza tuvo la fortuna de que en el 98 se expuso en Nueva York y luego en el 2001 la compró el Pompidou, y entonces dejó ver que esta pieza en realidad estaba siendo un statement de toda mi generación, no solamente de Daniel Guzmán y de mi trabajo, sino que en realidad todos estábamos como recuperando ciertas tradiciones. Yo pienso que el problema empezó realmente cuando a finales de los 90s El trabajo sobre la producción, tanto en fotografía como en video como en acciones, saca la narrativa y empieza a trabajar sobre el problema mismo de los lenguajes, es decir, el video como problema de video y decidir dónde y cómo iba a filmar. En el 2001 hice una pieza en el Amazonas que se titula The Shadow Line, que terminé en el 2004. Y es una pieza que evidentemente remite a todo este juego con Joseph Conrad, pero que en realidad de lo que se trata es de cómo empezar ya a pensar el video desde la producción del video. Y obviamente es una de las piezas que, pues, que también son más significativas de este otro momento de mi producción y que está en la colección de Jumex. Esto me trajo un problema que se abrió en tres ángulos, digamos. Uno era el problema del silencio, otro el asunto del vacío y otro era el problema del espacio. Y entonces empieza otra vez la problematización sobre el espacio a un nivel mucho más escultórico y ya algo que yo comencé a llamar a partir del 2004 emplazamientos escultóricos. Es decir, yo venía trabajando con ciertos objetos, pero estos objetos todavía querían conservar ciertos problemas narrativos. En los 90, cierto tipo de intervenciones, de instalaciones y de esculturas que todavía estaban muy apoyadas en el problema de la narrativa. A partir del 90, del 2004, con la pieza de ocupación, dejé ver otra arista de mis preocupaciones y de mis fuentes de investigación, que es la producción de los artistas brasileños neoconcretos como Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape y luego obviamente Sildo Mireles. Entonces, ¿cómo se podía como jugar esta relación entre abstracción, problemas formales, problemas de color, problemas de escultóricos, de masa, volumen y peso, también con ciertas dimensiones políticas de la pieza?
Seguimos escuchando la selección musical que nuestro invitado realizó para Arte Conexión. A continuación, escucharemos un tema a cargo de Mogwai.
Thank you.
La artista multidisciplinaria Mona Hatoum comienza su carrera artística a los 80s a través del video y el performance, en los que predomina la experimentación y una relación con el minimalismo. Más adelante centra su interés en las estructuras de poder y la política, hasta abordar en sus piezas temas como la representación de estereotipos femeninos y los sentimientos que acompañan al exilio y desorientación. En sus obras alude a temas como la violencia, la opresión y el voyerismo, indagando las fronteras del cuerpo humano y los elementos opuestos. En la década de los 90, predomina su producción artística con obras en escultura e instalación que hacen referencia al minimalismo a través de los materiales que utiliza. En los últimos años, los objetos cotidianos han dado peso a sus instalaciones, continuando con la ambivalencia de conceptos y el uso del cuerpo humano como elemento que integra la metáfora.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión escuchando una entrevista con Luis Felipe Ortega. A continuación, platicaremos sobre la incursión del sonido en sus obras artísticas y resaltamos la intención de sus piezas, que es generar espacios de diálogo.
Pues ahora, estos últimos años, pues todas las problemáticas con las dimensiones escultóricas de mis obras pues se han transformado. Lo mismo pasa con el dibujo, es decir, cuando el dibujo estaba ocupando una dimensión de, pues de estudio, de boceto, pues también empiezo a problematizarlo a partir de las dimensiones específicas del dibujo, es decir, preguntarse qué es dibujar, y otra vez partir de esta pregunta y no dar por hecho que un dibujo es esto o es aquello, sino volverse a preguntar. Pienso que es una de las características del arte contemporáneo. El artista no puede, digamos, diseñar las preguntas complejas que la práctica requiere, sino hace una especie de acordeón entre preguntas específicas a nivel temático y a nivel formal, con preguntas más amplias y más abiertas e incluso más generales sobre, pues, preguntarnos cómo está operando el arte dentro de la sociedad contemporánea, cuáles son los lugares y las maneras en que el arte puede operar en relación al sujeto, en relación al espacio público, al espacio privado, en relación a un sujeto que también se va a constituir a partir de la relación con lo que nosotros hacemos. No dar por hecho que existe un público, yo no sé qué sea el público, sino que hay alguien que es un sujeto que va a tener una relación específica conmigo y con mi obra a partir de lo que yo estoy diciendo ahí.
Y bueno, retomando un poco de los elementos que también han acompañado a sus piezas, encontramos el sonido como uno de los recursos que ha usado, ha incluido en su lenguaje. ¿Nos puede platicar acerca de esta integración del sonido y cómo podría definir la estética de esta herramienta?
Bueno, yo pienso que el sonido es uno de estos lugares de tensión en relación a la visualidad. Cuando yo comencé a trabajar, evidentemente en el video, siempre había un sonido directo. Entonces era el sonido de la calle, era el sonido del espacio cerrado, era el espacio el sonido del tránsito, o de los trenes o de los autobuses, cuando iba haciendo estas filmaciones en relación a los no lugares. Y luego traté también como de tensarlo otra vez a esta dimensión sobre la pregunta sobre qué es un sonido y qué es lo que el sonido está, cuál es la tarea que yo le voy a asignar al sonido dentro de una producción visual. En esta pieza que filmé en Brasil, que me llevó 3 años de postproducción, vino evidentemente la pregunta sobre el sonido, y le encargué a Cristian Mansuto que él hiciera una propuesta en relación a este a esa dimensión sonora de la pieza, y me parecía que ahí podía él como venir a aportar y a generar elementos de tensión. Y lo mismo hice con este amigo Quique Rangel, que es el contrabajista de Café Tacuba, que decía, bueno, pues si alguien vive y está en el sonido, es él. O sea, quiero trabajar con alguien que realmente tiene un pensamiento estrictamente sonoro. Toda esta dimensión sonora me parecía que venía a tensar lo que estaba pasando a un nivel visual. Pienso que el cuerpo del sujeto en una producción visual, y sobre todo en el caso de algunas producciones que yo he realizado, está tocado por estos dos elementos, ¿no? El elemento de la visualidad y el elemento de la sonoridad en un espacio específico, no en cualquier espacio, sino en un espacio que yo estoy abordando conscientemente y donde estoy colocando estos dos elementos. Y entonces pienso que este cuerpo va a ser tocado por estos dos aspectos. Pienso que una de las piezas más complejas que he realizado es en las que no hay ningún tipo de composición sonora, pero sí está dispuesto todo para que venga el elemento sonoro. Y estoy hablando de sonoro no como composición, no como un espacio de la armonía de sonidos, sino de la crudeza del evento sonoro y de la conciencia que podríamos tener. Es una pieza que se titula La verdad habita en el fondo del túnel, y es un túnel de 11 metros de largo por 65 de ancho por 1.90 de alto, absolutamente oscuro, pintado de negro por dentro. Solo tiene un haz de luz en la entrada, y el espectador cuando entra literalmente en un tubo negro. Cuando él lleva un metro, dos metros adentro, empieza a caminar sobre vidrios, y entonces el peso de su cuerpo empieza a tronar estos cristales y empieza a generar esta relación donde su cuerpo es el mecanismo que está detonando este crujido de los vidrios, que están provocando una tensión física. Es decir, lo que nosotros en alguna circunstancia podríamos vivir fuera de la obra, que es ver unos vidrios y ver si uno camina o no sobre esos vidrios, o por un accidente hay que pasar y cruzar esos vidrios, de pronto de manera consciente estás en el espacio del riesgo y tu cuerpo está en tensión porque estás, como haciendo que este crujido dé cuenta de que está pasando un acto violento, pero que tú estás controlando y que estás, digamos, de alguna manera detonando, y que solamente hace conciencia de eso. No es porque yo esté queriendo que te suceda algo o que te cortes, etcétera, pero que haya como una conciencia de esta dimensión en el que el cuerpo detona este tipo de eventos. Entonces, bueno, la parte de la sonoridad evidentemente ha sido algo que yo aprendí de algunos compositores como Luigi Nono, que decían, bueno, ¿cómo puedo yo hacer una pieza sonora que tenga una dimensión política cuando parece que la composición dentro del arte, de la música clásica, dentro de estas composiciones complejísimas, es que lleven al espíritu como a este nivel de belleza y casi de lo sublime? Y él decía, este tipo de belleza tiene que ser confrontada con otra cosa. Y entonces lo que hacía Luigi Nono era poner estos golpes de ruido para que el espectador regresara a su aquí y ahora. Y me parece que eso es muy importante dentro de la obra de arte. Si el artista no es capaz de regresar al espectador, a este sujeto de interlocución, a su aquí y ahora, me parece que no está generando esta especie de comunión y este espacio de tensión y este espacio de la diferencia que es la obra de arte. Entonces me parece que el sonido tiene que jugar ese papel.
Escucharemos la pieza musical a cargo de Daniel Johnson y regresamos para despedir el programa.
Your pick.
El patchwork permite personalizar diferentes soportes textiles con porciones de tela, haciéndolas únicas y bajo el diseño de la persona que lo costura. La técnica nació por la necesidad de aprovechar aquellos trozos de tela que quedaban tras un trabajo de costura, integrándolos a una nueva pieza, ya sea manera de parche o como un detalle que sobresaltara. Al día de hoy, se ha convertido en una técnica artesanal básica y fundamental, que ha sido utilizada tanto en el ámbito decorativo como en el plástico. Llegamos a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Agradecemos su preferencia y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad, por el 103.9 FM y 1120 AM, y en Tizimín a través de 94.5 FM. Para escuchar o descargar los programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página macay.org/radio. Este domingo, a las 9 de la noche, disfruten de la obra cultural Macay en el canal 13 Visión Yucatán. Visiten el canal de YouTube TV Macay, donde encontrarán todas nuestras producciones. Agradezco el apoyo de Samantha Valencia en la investigación y voz para esta emisión, Oscar Pinto en la realización técnica de Arte Conexión y su servidora, Leonor Chávez, en la investigación y locución. Los dejo con la última pieza de la tarde, a cargo de Tom Verlaine. Thank you.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.